Buenas tardes. Una de la tarde con 32 minutos de este martes 10 de noviembre. Les habla Fernando Zavala. Esto es Información Privilegiada PM en Radio Duna. Hoy día muy bien acompañado, especialmente bien acompañado por el señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sí, porque yo parte en general yo no estoy en PM, pero aquí estamos.
Aquí estamos. Oye, el Congreso de este país, esto es una opinión mía, está hipotecando el futuro de las pensiones de los chilenos lentamente, y no tan lentamente. Lo que más da pena, en mi caso, no es tanto el efecto de, digamos, financiero, que algo a ver, gracias a Dios todavía tenemos algunas instituciones que funcionan, como el Banco Central, que permitió que el primer retiro del 10% pasara bastante sutilmente por los mercados nacionales. Y tampoco la pena que me da no tiene que ver tanto con el potencial impacto que tendrá sobre toda una institucionalidad que ha costado mucho tiempo construir. A mí la pena que me da, señor director, es la mentira gigante que se le está vendiendo a las personas de nuestro país, tratando de hacerles creer de que esto es una medida que tiene un impacto positivo en sus vidas. Lo que estamos haciendo acá, permítame la licencia, estimado, es emborracharnos con un licor que va a provocar en algunos años más una resaca de grandes proporciones. Y me temo que no hay pocas personas hoy día en el Congreso que están entendiendo realmente cuáles son las consecuencias que esto va a tener. No sé, ¿cuál es su visión, estimado señor director?
Lo que pasa es que es tan, tan fácil hablarle a la galería, tan fácil decirle a la gente lo que quiere escuchar, y cuando además tú le vas a probar que les llegue un cheque, un depósito, no a todos, porque van a ser bastante menos, el entusiasmo de parlamentario poco serio, pero cada vez de los que uno tenía más por serio, es plenamente mayoritario. Yo creo que la aprobación va a ser abrumadora en la Cámara de Diputados, pero abrumadora. Hay gente que la vez anterior intentó detener esta ola y le pasó por encima y no está dispuesta. Fíjate que creo, no sé qué irá a votar al final, pero creo que el diputado out, nuevamente, dando demostraciones de ser un diputado serio, ha enfrentado esto contra todos. No sé qué le espera electoralmente al diputado out, su posición respecto a acusaciones constitucionales anteriores o a esta postura. El único que ha dicho con todas sus letras que esto es malo, que es dañino y que evidentemente es innegable que genere un alivio a mucha gente, pero aquí también está generando un efecto de corto plazo también en una cantidad importante de gente que no lo requiere, que no lo necesita, y muchos parlamentarios escudados en que el gobierno llega tarde y que se queda corto, que no les queda otra opción que hacer esto, porque me parece que una justificación además muy, muy liviana.
Hoy día en la mañana hay una entrevista en Radio Duna, en el programa que iba antes de usted, señor director. ¿Usted no estuvo? Sí estuvo en la mañana usted, yo no escuché. Antes de usted habló David Bravo, y fíjate que David Bravo, una persona que no es de gobierno, no tengo muy claro cuál es su tendencia política, pero es una persona más del ámbito técnico, que ha tenido un rol en la discusión de pensiones, y hoy día se despacha declaraciones bastante duras. Dice que el segundo retiro del 10% es una destrucción para el sistema de pensiones. Aquí ya esto tiene nada que ver con las AFP, o si a usted le gusta o no le gusta la AFP. Estamos hablando acá de la estructura del sistema de pensiones, ¿ya? Y además David Bravo dijo hoy día que la discusión política es miope e irresponsable. Yo agregaría la palabra malintencionada a esta altura. Creo que la discusión política ya dejó de tener una connotación digamos neutral, y creo que hay personas con malas intenciones que están tratando de provocar un daño, de hacer un daño, de generar destrucción, como dijo David Bravo en la mañana. La verdad que es bien desalentador el panorama. Yo estoy convencido que este es el peor congreso de la historia, al menos hasta ahora. Ojalá que el que viene en algunos años más no sea peor aún, digamos. Y está demostrando con creces que el nivel de la discusión en el Congreso hoy día es paupérrimo y que nadie, pocos digamos, y ya hasta alturas casi nadie está pensando en el bien del país. Y aquí esto ya es transversal, ¿eh? ya ni siquiera es una cosa de una oposición desfocada, sino que hay algunos parlamentarios oficialistas también que han salido a apoyar, a respaldar públicamente este proyecto. Un desastre, ¿eh? Y además sin mucha justificación. Pero bueno, oye, tenemos mercados hoy día mixtos en el mundo, después de un tremendo, un día eufórico ayer. En Estados Unidos la cosa está, hay algunos índices positivos, otros negativos. Yo te diría que las acciones tecnológicas han recogido cañuela y eso está impactando algunos índices que tienen preponderancia de este tipo de acciones. Pero es un poquito la sensación del día después de la tormenta, después de lo que pasó ayer, una tormenta positiva en este caso, con alzas fuertes de las bolsas, después de que se conoció la noticia de la vacuna de Pfizer. Así que tenemos un día como de toma de utilidades, señor director, yo diría.
Sí, pero fíjate que Santiago, nuestra querida plaza, se reencaminó hace 40 minutos, media hora, que se dio vuelta hasta un terreno positivo. Terreno positivo muy suave, ni imaginable ni cercano a lo de ayer, pero por lo menos lo dio vuelta y está en terreno positivo, y creo que eso es interesante.
Sí, y fíjate que el sector bancario chino, que había tenido una caída fuerte en la semana anterior a la elección de Estados Unidos, y después de esta noticia se ha dado vuelta. Santander, el Banco de Chile y otros bancos que transan en la bolsa local han tenido buenas recuperaciones y tratando de retomar un poquito los niveles de hace algunos meses. Spotify anuncia la compra de una compañía, Spotify, bueno, no sé si todos la conocen, compañía que distribuye contenido de audio en una plataforma digital. Anunció que va a comprar una compañía de tecnología publicitaria para tratar de monetizar los podcasts, el segmento podcast. Así que los que nos van a escuchar en la tarde, porque tú sabes, señor director, que hay mucha gente que nos escucha en la tarde, después de que transmitimos en vivo, nos van a escuchar vía podcast y bueno, Spotify tratando de empujar el desarrollo de esta industria.
Ahí pueden escuchar no solo los programas, sino que también nuestra selección musical, pues, ¿eh? Para linkear lo demás con Spotify.
Sí, hoy día no tengo idea que estamos escuchando, Sociedad. No sé si usted sabe.
Este es un clásico, pero clásico, ah, clásico, clásico.
Usted sabe. A ver.
Este es de mi época. No, ¿cómo se llama? Pero ya no puede ser más clásico.
Ah, ya,
ok. Pero
totalmente.
Es
buena, época. Pero no sabemos cómo se llama. Ya. Oye, tenemos al pantallazo en línea, estimado. Arturo Curce, analista senior de Alfredo Gruy y compañía. Arturo, buenas tardes, ¿qué tal?
Fernando, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, bien, pues. Oye, ¿cuál es el estatus del mercado a esta altura del día, estimado?
Bueno, tú lo comentaste, el IPSA partió cayendo inicialmente y ya está con un alza de 0.41. Mi impresión es que el mercado efectivamente lo va a mover más arriba en los próximos días, las próximas semanas, pero está formando una corrección de la subida inicial que fue bien potente. Ustedes mismos dijeron, papeles como B Santander, como Chile, se pegaron la subida con mucha fuerza, recuperaron mucho terreno perdido durante meses. Entonces, eso le da tal vez una cierta debilidad, en esa cierta de corto plazo, pero creemos que hay cambios estructurales, con cambios interesantes tal vez que están generando un ambiente más propicio para renta variable. El tema mismo de Estados Unidos podría ir en esa dirección, ¿de acuerdo? Y con respecto al tipo de cambio también estamos viendo, aparentemente hay una base, hay un soporte en torno a 750 que ha sido respetado en la última oportunidad, está tratando de generar una recuperación de corto plazo, una depreciación de corto plazo, que pensamos que tal podría venir desde 775, 780, pero yo diría que ver un tipo de cambio sobre 780, 800, hoy día está bastante más descartado, un poco por lo que estamos viendo de este dólar a nivel mundial, ¿cierto? Que empieza a perder fuerza, es importante.
Oye, tú hablabas del sector bancario chileno. En la perspectiva de usted, ¿hay espacio para un crecimiento mayor o estaría tocando techo las acciones relacionadas al mundo financiero?
Hay espacio para que siga subiendo la acción y mucho más, ¿de acuerdo? Yo creo que los últimos datos de actividad económica han sido bastante buenos. Están mostrando que lo peor ya pasó. Aquí no solamente tenemos responsabilidad, porque un 10% de esto que hayan subido un poco las ventas del sector consumo, ¿de acuerdo? El sector retail. hay una cierta recuperación, hay un precio del cobre que está fortaleciendo, que nos da cierta tranquilidad, por tanto, no me cae la verduga que vamos a ir más arriba de las acciones de bancaria y en general las acciones. Hay acciones que han perdido mucho terreno, ni que decir la de los retailers, pero hay espacio para subir, insisto, en la medida que se vaya consolidando un poco los índices de actividad, lo que sí, claro, viene el temor de esta segunda ola en Europa, ¿cierto? Que no sabemos si vamos a tener la capacidad fiscal para poder enfrentarla. Entonces, yo creo que hay que ir viendo eso, hay que ir matizando un poco eso. Pero en el corto plazo, como no vamos a tener ninguna segunda ola de aquí a fin de año, podemos tener perfectamente un rally a fin de año, mi estimado, no lo descarto. No sé si 4.600, pero vaya a 4.300. Yo creo que vamos a ir a Lipsa Mare, de todas maneras.
Arturo, hemos tenido hartas buenas noticias desde afuera y evidente que eso ha sido parte importante que nos, como plaza, nos haya ido bien aquí en Santiago, pero pareciera ser que esta vez, de manera bastante rara, a mi modo de ver por lo menos, el tema de la discusión del segundo 10% como que no está tocando la bolsa, o lo está tocando con mucha suavidad.
Es que lo que veo yo no sé si es un cambio en 180 grados de la forma en que se hace política en Chile, ¿de acuerdo? Pero indudablemente que, y lo dijimos en el programa hace 2 semanas atrás, no sabemos si es que iban a aplicar o no el impuesto a la renta sobre este segundo reto. Entonces, yo creo que el hecho de que una plata que nunca ha pagado impuestos, de que no pague impuestos, creo que es una mala ley. Creo que una buena ley es una ley que de alguna forma, eventualmente, claro, podría dejar exento, ¿cierto?, hasta un cierto nivel de ingreso el retiro de los fondos, ¿cierto? Pero sobre un nivel de ingreso, sobre todo gente que no ha perdido su capacidad de ingreso, no tiene ningún sentido, ¿cierto?, que saque esa plata sin pagar impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, eso yo creo que hace de que la gente echamos alto, no a sacar su plata para después pagar un 35%. Entonces, eso desincentiva un poco la salida de fondos, ¿cierto? Genera menos oferta dentro del mercado, menos presión de oferta dentro del mercado, y hace posible. Y después tenemos, obviamente, ¿cierto?, esta nueva recomendación de Fritz y Forrado, que nuevamente se ha equivocado, pero se equivocó por un siglo de distancia, ¿cierto? La última recomendación que hizo fue pésima. Y hoy día está metiendo todos sus filiados, ¿cierto?, con un mercado que el día de ayer subió un 6% en mercados globales, y lo va a meter mucho más arriba en un escenario que no sabemos.
Llegó tarde.
No sabemos si es tan sostenible. Afuera, la bolsa puede seguir subiendo en el corto plazo, pero creemos que en un escenario sostenible en el largo plazo, ¿te cuenta? Que estamos más cerca entonces de una corrección, de que esta cuestión continúe subiendo, ¿cierto?, un 10-15% más. Nosotros creemos que 3.800 puntos del CP500, un nivel que ahí eventualmente podría pagar un poco el rally. Veamos qué pasa también con el segundo paquete de estímulo fiscal, ¿cierto? Veamos qué pasa con el Congreso, con el Senado, ¿te acuerdas?, con la mayoría. Faltan muchas cosas por resolver.
Pero, Arturo, te agradezco mucho este contacto.
Ya, pues, sí, porque sigue muy bien.
Listo, gracias, Arturo.
Don Arturo Cursa, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, comentando cómo están los mercados hoy en día. En fin, llegaron tarde, sí, efectivamente, llegaron tarde y mal, como dice.
Eso es lo que la gente después dice: ah, mira, tengo 500 luquitas menos, tengo 1.000.000 de pesos, me lo robaron. Bueno, vayan a pedirle explicaciones a estos señores.
Oye, Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso realizando tus depósitos de manera local. Además de dólar, usted puede operar acciones, mercados, commodities, índices, etc. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Está toda la información en mercadog.com.
Siempre hay una posibilidad y una oportunidad de recuperar el timón en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Y hoy que estamos viviendo una ya no sé si segunda, tercera tempestad, pero hay siempre oportunidades. Y ahí Price o PwC en Chile lo puede ayudar y acompañar en esos desafíos, en esas decisiones. Ingrese a pwc.cl y conozca más de ellos.
Ayer hablé con el señor licenciado y curiosamente no lo había visto tanto, hace rato que no lo veía tanto rato andando en auto, ¿eh? Y anda que anda en auto. Y yo dije, ¿por qué te está andando tanto en auto? Y ahí me confesó porque le habían prestado el Peugeot 2008. Y me dijo que no se quería bajar. Porque más encima ahora me llama desde el auto, hace reuniones desde el auto, hace todo desde el auto, ¿eh? Increíble. Bueno, 2 meses para que termine el año, una oportunidad imperdible para comenzar el 2021. 0% de interés, 210 GO. Durante todo noviembre acercamos tu nuevo Peugeot. Conoce más en peugeot.cl.
Oye, el equilibrio perfecto de un buen whisky parte con 12 años y además con una mezcla, pero esa mezcla tiene que ser pero en su más mínima expresión, llevada a los detalles, entre el grano y la malta que en estos 12 años de guarda provocan y producen un whisky único, que es el Chivas 12 años, que se los recomendamos, pero siempre bebalo con mucha responsabilidad.
Y la mejor combinación está en Metro Estación Ñuñoa, el nuevo edificio Pedro de Valdivia de Almagro, el primer Almagro a pasos del metro. Compra en blanco y además y te garantizan 12 meses de arriendo con opción de arriendo plus. ¿Qué significa esto? Que puedes doblar tu renta arrendándolo por tu cuenta desde el día de entrega. Más información en www.almagro.cl.
Oye, ¿sabes qué? Por el éxito de venta, porque no hay otra explicación, próximamente está a punto de llegar a Chile un nuevo embarque de motos Ducati, así que reserva la tuya con condiciones especiales ahora, la multipropósito deportiva o la estilosa citadina, pero además Ducati te permite financiarla directamente con ella y empezarla a pagar en marzo, ¿qué te parece?
Así es, pues bueno, y BSI.cl, estar en movimiento es descubrir todo lo que puedes hacer en el nuevo BSI.cl. Ahí están todos los productos y promociones que el BSI tiene para ti. Está bien entretenido, y además, bueno, todos los planes y productos que el BSI tiene. Así que BSI.cl. Oye, bueno, tenemos a nuestro segundo invitado en línea, Alejandro Alarcón, economista, profesor de Economía de la Universidad de Chile. Buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal?
Hola, Alejandro. Hola, buenas tardes, Juan Pablo, y me dice que también está en línea
Fernando.
Diego Zavala,
Fernando. Ah, sí, aquí andamos. ¿Cómo le va, profesor?
Oiga, muchas gracias.
Oiga, mañana sale el informe de estabilidad financiera. Quería preguntarle cuál es la visión de lo que puede salir en ese informe, además de lo que la encuesta de expectativas económicas puede decirnos respecto a la situación del mercado.
El IPOM, yo creo que esta vez no trae buenas noticias respecto a la actividad, respecto al IMC de octubre. Estábamos pensando que de octubre para adelante íbamos a tener muy buenas cifras, pero estoy viendo que el grupo, el grueso de analistas que responden la encuesta, entre los que me cuento, son 60 economistas más o menos que responden esa encuesta, está situando una posibilidad de caída de un 10%, que sería un retroceso, porque acuérdense que tuvimos en agosto una caída fuerte, ¿no es cierto?, de dos dígitos. Después, en septiembre, tuvimos una recuperación con una caída cercana al 5%, ahora estaríamos yendo para atrás de nuevo. Y otras cifras que parecen razonables, como la caída de inversión para este año cercana al 10% y recuperación al próximo, una recuperación que tenemos que mirar con mucho cuidado también por la baja base de comparación del último trimestre del año 19, que producto sobre todo de la violencia que hubo con motivo del llamado estallido social, instaló una caída importante en la economía en el último trimestre del año 19, entonces esperaba por lo menos un rebote estadístico. Y las cifras de inflación me parecen razonables pese al 0,7 que experimentamos durante octubre.
Oye, pero entonces, porque yo había... en mi cabeza construyó la idea de que dado que la base de comparación, como dices tú, Alejandro, es baja, o sea, octubre y noviembre del año pasado fueron desastrosos debido a la violencia, yo tenía la expectativa de que octubre y noviembre de este año iban a ser los primeros meses que íbamos a ver cifras positivas. ¿Tú crees que no. El crecimiento no va a dar para pasar el cero? ¿O que podría no dar para pasar el cero?
Sí, lo que no. A ver, vamos, cortémosle la cola al perro de a una. primero, yo lo que esperaba es que octubre cayera por lo menos parecido a septiembre, o sea, cerca de una caída de 5%. Pero el mercado se está inclinando por una caída cercana al 10%. Entonces, para mí es un retroceso. Es un retroceso que todavía estamos despejando a qué se puede deber. Puede ser falta de liquidez en la economía, puede ser mala expectativa, etcétera, etcétera. Lo que esperaba en el mercado, que debido a esa base de comparación, tuviéramos en el último trimestre cifras al menos al menos positivas, bajitas, pero positivas, un 0.3, un 0.2, pero va a ser difícil llegar a eso si no tenemos una arremetida final en noviembre y diciembre, ya quedan dos meses y después se acaba. Entonces, lo que hay que buscar, ¿cuáles son las verdaderas causas de que la economía, incluso con el apoyo de una baja base de comparación, no se recupere un poquito? Entonces, ahí encontramos razones que tienen que ver con expectativas, ¿no es cierto? Y encontramos razones que tienen que ver a lo mejor con liquidez. Porque recuerden que los FOGAPE hay que empezar a pagarlos ahora, en este mes. ¿Ah? Por lo tanto, ahí claramente hay una llamado a que se está apretando eso.
Oye, Alejandro, perdona, ¿qué cifras estás viendo? Porque yo miraba el informe de la encuesta expectativa económica y todas las noticias publicadas hablan que en octubre sería positivo y de 0.5. ¿A qué te refieres tú con una caída del 10?
Capaz que haya visto un dato equivocado yo, pero sí. Eso
no,
yo creo
que está equivocado tu dato, Alejandro. Sí, lo que veo en la prensa publicada está 0.5.
Si es 0.5, es lo que yo espero. Es lo que yo espero de una cierta recuperación de aquí para adelante.
Claro, que ahí está más. Y que está en línea con lo que conversábamos antes, que la base de comparación es bajita.
Lo voy a rechequear, pero si es 0.5 en octubre, esa cifra sí que me gusta. Me gusta porque está en línea con una recuperación.
Sí, claro. Sí, esa es la cifra que apareció en la encuesta, Alejandro. Así que nos quedamos todos más tranquilos, porque también me dejaste preocupado y decía,
yo también,
fui a revisarla.
Yo la miré, pero capaz que me hayan pasado una encuesta equivocada. Si es 0.5, confirmo que esa es una recuperación.
Claro, sin duda. Claro. Oye, Alejandro, ¿y no te hace ruido lo que ha pasado en materia inflacionaria con dos meses donde la inflación ha sido bastante más relevante que lo que el mercado también preveía? Ahí la proyección del mercado estuvo bastante
bien. Yo esperaba.
La última fue menos de la mitad.
Sí, la última fue menos de la mitad, pero este 0.7, yo creo que no hay que alarmarse porque ese fue precisamente un mes que, y es coherente con el 0.5 que tú me estás indicando expectativa. Porque claramente eso refleja que después de un periodo de recesión duro que hemos tenido, donde los precios tienden a bajar muy fuerte, es típico las recesiones que se producen deflaciones, pero ya en octubre deberíamos tener, debido sobre todo que se extendió el efecto de fin de cuarentena, que se notó mucho en septiembre y ahora en octubre también, donde cada vez más comunas que no están con restricciones de cuarentena y por lo tanto esperamos que haya algún efecto en los precios. También se sumó el fin, más gasto financiero, es decir, el fin del pago de los impuestos timbre y estampillas, que se había dado una prebenda, ¿no es cierto?, y que se reactivó en el mes de octubre, que ya se pagan de nuevo. Entonces hay una serie de cuestiones puntuales que tiraron el 0.7 para... justifican el 0.7 y ya tenemos trayectorias calculadas para noviembre y octubre que apuntan a 0.1 y 0, o sea, igual vamos a llegar a una inflación acumulada o anualizada de un 2,8%, aún bajo el 3%, pero tampoco para alarmarse.
Buenísimo, Alejandro, te agradezco mucho este contacto, que tengas una muy buena tarde.
Muchas gracias.
Adiós, Alejandro, que te bien.
Chao.
Alejandro Alarcón, economista y profesor de economía de la Universidad de Chile. Comentando la
gran tuitero del fútbol, ¿ah? Gran tuitero del fútbol. Sí, escribe mucho fútbol. No sufre mucho, que es hincha la U, sufre mucho.
Sí, no sé si es un buen momento para estar en ese equipo. En fin, señor director, un abrazo grande, que tenga usted una muy buena tarde y también para todos nuestros auditores.
Eso. Para todos, una muy buena tarde.